Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE. Pilar Cisneros y yo la estamos echando contigo. 2 horas para que comience el clásico. Te estamos contando lo que está pasando en Barcelona. Los dos equipos ya han llegado sin problemas hasta el estadio, hasta el Camp Nou. Con la ayuda de Paco González, recapitulamos lo que sucede en este momento en Barcelona. Paco.
La normalidad es lo que sucede en Barcelona. En un trayecto de aproximadamente 3 minutos, a eso de las 6 menos cuarto, ha salido el FC Barcelona. Y a las 6 menos 10 aproximadamente, el Real Madrid. Ambos autobuses han llegado sin ningún problema, sin ninguna dilación, al Camp Nou, y ya están cada uno de los equipos en sus respectivos vestuarios. Es una zona blindada, es una zona con 3 controles de seguridad, muy difícil para acceder para nadie, incluido para la prensa, salvo que estés acreditado para comentar el partido. Hay 1000 Mossos de Escuadra velando por la seguridad. En la parte norte del estadio, es donde estaban concentradas, se hablaba de unas 5.000 personas convocadas por Tsunami Democratic. Lo que rodea al partido está todo controlado. Lo que rodea la grada lo veremos a partir de las 6:30, que se abren las puertas dentro del estadio. En el estadio no hay ni una sola pancarta, no hay ni una sola cartulina. Tsunami parece que va a repartir 100.000 cartulinas entre los asistentes, con el lema de España, siéntate y habla. Veremos si hay pancarta gigante, como ha sucedido en otros muchos clásicos entre el Barça y el Real Madrid. Y el único temor de verdad que existe es que se pudiera producir una invasión de campo. Pero a lo mejor se ha exagerado todo tanto que tenemos hasta un partido de fútbol sin más.
Gracias, Paco. Eso es lo último en el Camp Nou. Eso es lo último con el clásico. Parece que Tsunami Democratic esta tarde, esta noche, quiere mostrar su rostro más amable. Esta organización responsable, recordemos, en el mes de octubre, de 300 heridos y de días de fuego y furia. Lo que veamos hoy en Barcelona tiene el apoyo de Torra, que ha dicho que, hombre, las manifestaciones pacíficas, pues que tienen cabida en Barcelona, en el Camp Nou.
De que sempre, sempre el Barça ha representat, doncs, un espai on la gent s'ha pogut expressar lliurement, i això és el que passarà aquesta tarda, que
sempre
passarà la gent.
El Barça ha sido un espai on la gent s'ha pogut expressar libremente, hablaba Torra de la protesta pacífica. Bueno, pues es que no ha habido protestas pacíficas en las últimas semanas. Es que ya digo que el mes de, todos lo recordamos, el mes de octubre fue un mes de fuego y de furia. Por cierto, que Torra, con el que ayer habló Sánchez, ha anunciado que va a convocar a partidos y entidades en enero para trazar un plan para la autodeterminación. Este es el presidente de la Generalitat con el que ayer habló Sánchez. Hasta esta mañana en Moncloa estaban muy optimistas con la posibilidad de una investidura antes incluso de que acabe el año. Hasta esta mañana. Tan confiados estaban en Moncloa, tan convencidos de que la cosa estaba hecha, que Ábalos, el negociator de Sánchez, se ha ido a Televisión Española y ha llegado a decir que Esquerra había renunciado a un referéndum unilateral.
¿Esquerra ha renunciado a la vía unilateral?
Yo estoy convencido de que sí. El encuentro es parte de esa conclusión.
En cuanto Ábalos ha dicho que habían renunciado los de Esquerra a la unilateralidad, pues Esquerra, claro, ha puesto el grito en el cielo. Esquerra últimamente hace el papel de partido indignado. Siempre está Marta Vilalta, ya pasó el lunes, siempre está Marta Vilalta mostrando su gran malestar por las presiones, por lo que llama chantaje. He dicho que no, que ellos no han renunciado a nada.
Es que el acuerdo aún está lejos. Todo aquello que va en la línea de hacer chantaje, ponernos presión, lo que hace justamente es alejar aún más esa posible investidura.
Vamos a ver, esto es postureo, esto es teatrillo, pues la verdad es que a estas alturas ya uno se atreve poco a hacer pronósticos y a hacer afirmaciones rotundas, porque esta clase política, sobre todo en el PSOE, en Esquerra, en el independentismo que tenemos, pues es tan poco de fiar, que no sabe si están de postureo o de teatrillo, si realmente ha habido lío, porque Adriana Lastra ha tenido que dejar rápidamente el Congreso, marcharse a Moncloa. Hombre, lo que es evidente es que a Ábalos le ha tocado las narices a Esquerra con un tema muy delicado. ¿Un tema muy delicado por qué? Porque en Esquerra hay un debate interno sobre si se tiene que suprimir la vía unilateral, el referéndum unilateral. En el anterior Congreso aprobaron la vía de la unilateralidad y tenían que debatirlo en el Congreso de este sábado. Hay un sector importante del partido, los líderes de Esquerra, que son favorables a que, bueno, la vía de la unilateralidad, del referéndum unilateral, quede bastante aparcada y que otras fórmulas pasen a primer puesto, a primer plano. Pero hay una parte de Esquerra que sigue diciendo que aquí hay que apostar por un referéndum unilateral, romper y marcharnos, ¿eh? Claro, ¿qué ha pasado? Bueno, que Ábalos, quizá para presionar, quizá porque se le ha calentado la boca, ha tocado un tema muy delicado, porque claro, Esquerra quiere anunciarlo. Pero Esquerra se ofende mucho, ¿eh? Marta Vilalta siempre sale muy ofendida, pero no rompe nunca, ¿eh? No rompe nunca, lo cual es bastante sintomático. Bueno, sean fingidas las declaraciones, o sea, de unos y de otros. Lo que nos permiten las dos declaraciones que acabamos de escuchar es tomar un poco de perspectiva, porque claro, a base de estar en el día a día, en el minuto a minuto del postureo de lo que dicen unos y otros, a veces se pierde la perspectiva. Vamos a ampliar el foco, abrir el foco. O sea, el Partido Socialista está negociando en este momento su investidura con un partido, Esquerra, que tiene todavía, entre sus documentos programáticos, la referencia de un referendo unilateral. Lo que dijo el Tribunal Constitucional, que lo ha dicho por activa, pasiva y perifrástica, es una realidad, esta de la unilateralidad, o sea, que unos rompen España por su cuenta, es algo contrario a la Constitución, contrario al derecho internacional y contrario a todo. Con esos es con los que está negociando. Este accidente que se ha producido hoy, sea real o ficticio, nos permite, pues hombre, volver a decir las cosas como son. El PSOE negocia con alguien que debate, en el mejor de los casos, sin renunciar a la unilateralidad. Claro, aquí hay que recordar lo que dijo Page hace unos días.
Porque cuando se habla de España, decidimos todos los españoles y todas las españolas.
Exacto, cuando se habla de España, decidimos todos los españoles. Pero esto quieren decidir en nombre de todos los españoles la ruptura de España, y con eso se está negociando Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que agentes de la Policía Nacional han detenido a dos responsables de dos residencias de ancianos de Burgos por presuntamente estafar a los residentes. COPE Burgos, Sergio Corral.
El patrimonio estafado asciende a los 3 millones de euros. Aprovechándose del deterioro físico y cognitivo de los ancianos a los que cuidaban, conseguían apropiarse de la totalidad de sus bienes. Además, llegaron a nombrar a sus víctimas como administradores de las sociedades con las que habían conformado un complejo entramado empresarial con el principal fin de apoderarse de la herencia de sus pacientes. Tenían a su nombre 30 propiedades aquí en la provincia de Burgos y en otras zonas de la geografía nacional, adquiridas de forma fraudulenta de sus pacientes fallecidos. La policía también se ha incautado de 900 billetes y participaciones de lotería por un importe de casi 20.000 euros, cuyo destino final pudiera ser enmascarar actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra en tablas mientras la libra esterlina continúa debilitándose. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido un 0,1% hasta 9.621 puntos. Hoy han subido con fuerza las acciones de Fiat Chrysler y las del grupo Peugeot, que han anunciado su fusión. Se realizará entre iguales por intercambio de acciones y dará lugar al cuarto mayor grupo automovilístico mundial, con cerca de 9 millones de vehículos vendidos cada año. En el mercado de materias primas, el petróleo se mantiene por encima de $66. Se ha encarecido un 10% en tan solo un par de meses. Y en el de divisas siguen pesando las dudas que han surgido sobre el Brexit. La libra esterlina se cambia hoy por menos de $1.31, cuando hace solo una semana rozaba el cambio de 1.35.
Y te cuento ahora que una influencer alemana de 27 años ha sido condenada a 2 años y 8 meses de prisión y a pagar 1.300.000 euros por aconsejar tratamientos con ácido hialurónico que han causado daños y desfigurado a varios seguidores. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Desde su apartamento en Bochum aconsejaba a través de un canal de YouTube sobre técnicas de belleza y rejuvenecimiento. Explicaba cómo inyectar ácido hialurónico, por ejemplo, y comenzó a vender sus propios productos. Un tratamiento costaba entre 350 y 650 euros. Llegó a ganar hasta 1 millón, hasta que comenzaron a llegar las denuncias sobre reacciones químicas adversas e incluso clientes con la cara deformada. Esta alemana de 27 años ha sido condenada a 2 años y 8 meses de prisión. En su declaración ha admitido que no tenía titulación, la titulación necesaria, pero ha alegado que recibía tantos elogios en las redes sociales que creyó que podía hacerlo. Del caso se deriva además una investigación fiscal, tiene al menos 100.000 euros sin pagar a Hacienda.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece con ambiente muy húmedo. ¿Qué tal? Buenas tardes. 9 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana la previsión apunta a cielos cubiertos con lluvias generalizadas, acompañadas de grandes tormentas y rachas de vientos fuertes. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas hasta Manoteras, A2 Torrejón y Canillejas, A3 Santa Eugenia, A4 Getafe y A6 desde Las Rozas al Plantío y también en Aravaca y Puerta de Hierro, así como la M607 en El Goloso y en la Autónoma. De salida, mucho lío en la A2 en Alcalá, A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Parla y A6 El Plantío, en la M40 en ambos sentidos en Coslada y en Villaverde dirección A4, así como en Pozuelo y Valdemarín sentido A1, en la M30 retenciones entre la conexión con la A6 y el Puente de los Franceses. Escuchas La Tarde con lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya sabrás, porque es que claro, no nos podemos estar callados, lo vamos largando todo, ¿eh? Pues lo hemos dicho ya a lo largo del programa, que ayer celebramos todos juntos la cena de Navidad de COPE, y si te soy sincera, a la hora que vi a Sinacio bailando la conga con unas gafas postizas, hubiera apostado que hoy no vendría a trabajar, pero reconozco que me ha sorprendido su compromiso, su puntualidad. Aquí está, como cada tarde, nuestro cómico de las 6. Bueno, está o estaba. Buenas tardes, Ignacio. ¿Está dormido? ¡Sinacio! Hombre,
la conga
estamos en directo.
De Jalisco. Ya.
Oye, de verdad. Ay, Manda señor. Rosa, pon la música, ponla, a ver si lo has pedido.
A ver si me acuerdo, es que despertaba así. A ver cómo era.
Qué vergüenza quedarte dormido aquí en directo.
Llegó el día del clásico. Sí, es eso. Es el momento de saber quién obtendrá la victoria en un duelo que hará historia incluso antes de comenzar. Un reto en el que solo uno puede salir vencedor. Pero ella es implacable, es de acero, es ignífuga, es la gran Pilar Siempre Gana. Bueno, lo he hecho bien, más o menos. Mira, me aplauden. Bien.
Eso, no, a ti no, a mí por ganar siempre.
Claro, es verdad,
Bueno, pero a nuestro invitado, a ver cómo le presentas.
Bien, ya estoy más despierto. A ver, venga, vamos a la música.
A mi rival.
Tu rival, hoy viene a luchar contra lo imposible, el hombre que le da color a COPE. El alma de la fiesta en tiempo de juego. El lazarillo juerguista de Pepe Domingo Castaño. El compañero inseparable del buen humor. Hoy reta Pilar, el inventor de la animación radiofónica, que ahora nos instruye sobre golf en su programa Ryder COPE. El mejor, el más generoso, el siempre sonriente y gran amigo, Jorge Armentero.
Buenas tardes.
No ha estado mal la presentación. Buenas tardes, Jorge.
No, a ti no te doy bola, Pilar.
Claro.
A Pilar no le doy bola, vengo a por ella.
Pero en ese plan viene.
En ese plan, y devuelve los 200 euros.
Ya ganó ayer, no puede ganar hoy.
Yo te aconsejo que frenes un poco, porque si no después la caída es mucho más dura.
Claro, sí.
Tú verás.
Mírala.
O sea que tú verás. Lo que haces.
Bueno, vamos a comenzar. Hoy es golf, así que tenemos que ir, ya sabéis, 5 preguntas para cada uno en la primera fase, volando.
He estudiado, ¿eh?
Ya me imagino, ya lo avisé porque no sabía mucho de golf, pero bueno.
Claro.
Cultura general de golf.
Solo prepara.
No.
Vamos a ver, son muy fáciles horas. Para que los oyentes también jueguen, ¿eh? Vamos, empezamos, Pilar. Primera pregunta, ¿cuántos hoyos tiene habitualmente un campo de golf?
18.
Muy fácil. ¿Qué elemento suele decorar cada uno de esos pequeños agujeritos?
Hombre, una bandera.
Claro. ¿Cuál es el nombre de las zonas de hierba más segadas del campo donde se sitúan esos hoyos?
Es el green.
El green. Y estos greens están muy lejos del punto en el que damos el primer golpe en cada hoyo. ¿Cómo se llama ese punto de salida en cada uno de esos 18 hoyos?
Esto me lo he aprendido esta tarde. Ti.
Sí, muy bien.
Muy hombre.
Pensando en ti. Bien. Pero mira, bueno, los profesionales del golf deben jugar andando obligatoriamente, pero los amateurs podemos usar un vehículo que nos ayude los que estamos ya mayores. ¿Cómo se llama ese vehículo?
Un buggy.
El buggy.
¡Bien!
Bueno, Jorge, son fáciles, pero se ve que no anda pez, no anda pez. Bueno, vamos con las tuyas. Jorge, ¿qué jugador español ha conseguido más triunfos para España en este deporte?
El gran Severiano Ballesteros.
El gran Sebe. ¿Qué jugador de gol se ha hecho súper famoso siendo del mismo color de piel que Jorge Armenteros?
Tiger Woods.
Tiger Woods. ¿Cuál es el nombre del palo que se utiliza habitualmente en el green que hablaba Pilar?
Pat.
El pat, muy bien. ¿Cuántos jugadores de golf amateurs están federados en España?
274.000.
Muy bien, perfecto, razón, perfecto.
Qué bárbaro.
Bueno,
esto
no es una cifra exacta, porque igual ahora mismo se está federando uno. Sí, bueno, se está borrando, pero son 274.000. Bueno,
va a ser difícil esto, ¿eh?
Sí, sí. ¿Qué prenda suelen llevar habitualmente los jugadores de golf en la mano?
Un guante.
Un guante. Bueno, bueno, pues así es el nivel de la primera
nivelazo,
fase.
Nivelazo.
Preguntas, pero vamos con las pruebas sonoras, que son un poco más complejas. Son alternas también. Empezamos Pilar, que tendrá que escuchar este audio de los premios Príncipe de Asturias.
Por ser uno de los mejores golfistas de la historia y por su capacidad de superación, su talante competitivo y cualidades humanas, y por ser digno sucesor del espíritu del mítico Severiano Ballesteros, el jurado ha concedido el galardón.
En el año 2013, un jugador español se convertía en el segundo golfista en ganar el premio Príncipe de Asturias tras Severiano Ballesteros. ¿De quién se trata?
Olazábal.
Olazábal, sí. Chema Olazábal. Bien, bueno, otro grande. Jorge, este audio es para
ahí
ti.
Al límite, vale,
ya estaba Jorge pensando, vamos, esta vamos. Es mía. Venga, este es para ti.
Cada vez que veo el green, veo la bola más lejos.
Venga, callaros.
Le valen dos pads para ganar el Máster de Augusta.
Asegura, por Dios.
Vamos con el primero.
A la primera.
¿Cómo podéis dudar?
Quédate cerquita, se queda dada, se queda dada. La metió.
Jorge, ¿de qué jugador estabais hablando en tiempo de juego con Ángel García?
Sergio García.
Bien, ganador de su primera chaqueta verde. Pilar, este es para ti. Toma nota.
Venga.
Invoca esa bola. Es virtual, campeón.
Es el famoso pad que entra justo bordeando el hoyo por la derecha.
Y dice, la metí.
Bueno, Pilar, ¿quién la metió?
Severiano Ballesteros.
Ahí está.
Oye,
para hacer...
esto ya...
Es que...
Me lo sabía ya de hace tiempo.
Bueno,
no,
vamos.
No ha sido en el estudio.
Jorge, para ti es este de otro gran campeón que tenemos.
John Ram, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Espectacular. Vaya cuatro días que nos has brindado aquí en Madrid, ¿eh?
Vamos, no, espectacular. Muchas cosas más que mi juego, ¿no?
Dicen de él que se cayó la marmita como Belis, pero sí. ¿En qué localidad nació John Ram?
¡En Barrica!
¡Barrica! ¡Muy bien!
¿Te lo he puesto?
Bueno, tercera fase, preguntas alternas. Hay que correr, ¿eh?
Venga.
Es al 50%. Os doy dos opciones y una solo es la correcta. Pilar, ¿cuántos torneos componen el Grand Slam en el golf en cada año? ¿Cuatro o seis?
Pues cuatro.
¡Bien!
Cuatro.
Jorge, ¿cuántos de estos grandes han ganado los jugadores españoles en su historia? ¿De los grandes, ocho o cuatro?
Ocho.
¡Ocho, fenomenal! Pilar, John Ram, el jugador español que actualmente es el número 3 del mundo, se ha casado el pasado viernes. ¿Sabes dónde ha sido la ceremonia?
Hombre, Bilbao. Bueno, no sé.
Sí, en Bilbao. Claro, en Begoña, sí, señor. ¿En qué campo español, Jorge, Europa ganó una Ryder Cup? ¿El Club de Campo de Madrid o en Valderrama, Soto Grande, Cádiz?
¿Valderrama, Soto Grande, Cádiz?
Ahí está, en Valderrama. Pilar, ¿a qué famoso jugador australiano le llamaban el tiburón blanco?
Greg Norman.
Muy bien, esas no se pueden fallar. Jorge, ¿en qué famoso campo escocés se vuelve majestuoso el Open británico?
St. Andrews.
Muy bien. Bueno.
Y también se la sabe.
Bueno, chicos, hay que desempatar que me tengo que ir. Sí, preguntas porque... alternas, el primero que falle pierde, ¿vale? Pilar, ¿cuál es el torneo, el trofeo que se entrega en el Open británico de golf?
Está me la sé, una jarra de vino.
Sí, señora, sí. Clarete, es verdad. Jorge, ¿con qué tipo de pantalón no está permitido jugar al golf?
Viste pantalón vaquero.
Bien, con vaquero no se puede. Pilar, una difícil. Si un hoyo de golf tienes que hacerlo en 5 golpes, pero lo haces solo en 2 golpes, ¿cómo se denomina ese resultado?
Albatros.
Me lo he estudiado. Claro, es que el del golf, los golpes chulos son nombres de pájaros.
Exacto.
Jorge, ¿cuántos campeones olímpicos de golf ha habido en este siglo?
Uno.
Bien, y
Justin Rose.
Justin Rose, Pilar, una imposible, ¿eh? ¿Cuántos campos de golf hay en España?
También me lo he estudiado, 497.
Es que es una agonía, se lo estudia todo.
Te estás pasando, Pilar, ¿eh?
Jorge, ¿cuántos hoyuelos tiene una bola de golf?
Ah, eso lo sé, 435.
Ay, Jorge, ¿no? 436.
Pero si yo he contado 430.
No, el de atrás, donde tiene el logotipillo, que es el pequeñito.
¡Oh, no, mi madre!
Ahí lo tenías, ha ganado Milán. Siempre gana.
No lo tenía, no lo tenía. No lo tenía y he ganado. He ganado. En estas fechas en las que estamos, la verdad es que no debería sorprendernos que las películas de temática navideña empiecen a llenar la parrilla de los distintos canales de televisión. El caso es que la temática, digamos, el argumento suele ser parecido, ¿no? Una joven que vuelve a casa por Navidad y allí conoce a un atractivo soltero que va a cambiar su vida, no sin que antes haya toda una serie de malentendidos que complicarán la historia de amor. Pero claro, estamos en Navidad y el amor termina triunfando siempre. Seguro que te suena el guión, ¿no? Y el caso es que este tipo de película tiene asegurado el éxito, aunque a veces no sea de gran calidad. De hecho, fíjate, en Estados Unidos se preparan este año para recibir nada menos que 105 películas de temática navideña. Los canales de pago se llenan de estas películas porque saben que triunfan, que tienen su público. La gran productora de este subgénero, Hallmark, canal de pago, que este año prepara el estreno de 40 telefilms dedicados al amor con la Navidad de fondo. Y, por ejemplo, el canal Lifetime, también estrena este año 30 producciones navideñas. Bueno, no son los únicos, Netflix ha descubierto el filón y este año va a estrenar la segunda parte de la que fue su gran éxito el pasado año, Crónicas de Navidad. Con Kurt Russell de protagonista, se ha convertido en la película más vista de la plataforma hasta hoy.
¿Y si hacemos un vídeo? Podemos grabar a Papá Noel.
Aún no tienes ni idea, ¿verdad? Nadie ha visto nunca a Papá Noel.
Dime que lo estás grabando. ¿Papá Noel?
En vivo y en directo. Solo una noche.
¿Puedes decir ho, ho, ho?
Yo no hago ho, ho, ho. Es un mito.
Yo la he visto y me gusta. Es que yo soy de la gente que ve estas películas ñoñas de Navidad, lo reconozco. Y si en la película hay un niño y está Papá Noel por ahí, o un Papá Noel que no quería serlo, pero que de repente lo es, pues éxito garantizado. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿A qué se debe esta auténtica invasión de películas navideñas?
Pues a lo que se debe casi todo en televisión, a la audiencia, porque cautivan a la audiencia. Y esos son, esas 105 películas son 105 estrenos que se van a poder ver en varios de los canales, como decías, de la televisión estadounidense. 40 estrenos en una, en Hallmark, 30 estrenos en otras, en Lifetime. Y la verdad que la excusa o la razón es esa, porque dan muy buena audiencia. Estos canales tienen su mejor audiencia durante los meses de diciembre, porque todo esto no se ve en un día, como te puedes imaginar, sino que dura varias semanas, y sube muchísimo la audiencia, y eso sube la publicidad, y hace muy rentable esta época del año para estos canales de televisión.
Y además este año creo que el fenómeno ha ido más allá todavía, al celebrarse el pasado mes de noviembre ya en Nueva Jersey, la primera ChristmasCon, que reunió a fans del género, con entradas además a $50, o sea que esto es un auténtico fenómeno.
Y se llenó. ¿Y sabes quién eran las principales estrellas de ese ChristmasCon en Nueva Jersey? Que duró 3 días, además. Los protagonistas de muchas de estas películas que se estrenan durante esas fechas. Fueron las principales estrellas y, como dices, estaba absolutamente lleno el pabellón en Nueva Jersey donde se celebró, porque querían ver muy de cerca a todas estas personas que protagonizan, a todos estos actores y actrices que protagonizan estas películas. Es la primera edición de un ChristmasCon que me imagino que después del éxito que ha tenido este año vamos a tenerlo a partir de ahora siempre en Navidad.
Forever and ever. Oye, ¿tú ves pelis de Navidad, Juan?
No, yo no veo.
¿Te resistes a toda esta tendencia?
Yo me resisto, sí. Bueno, y además, Pilar, te diré que no son solo las películas, que en muchos canales ahora mismo en televisión, sobre todo en la programación de noche, lo que nos están bombardeando son con los episodios de Navidad de series históricas,
claro.
Como por ejemplo, Las Chicas de Oro, o Dos Hombres y Medio, o Friends.
Sí.
todo eso está volcado ahora mismo en los canales de televisión, o un reality show sobre quién alumbra más y mejor su casa durante estas Navidades, que es algo que también se lleva mucho aquí, ¿no? ¿Quién pone más bombillas? En fin, la Navidad lo invade todo en televisión en estas fechas.
Juan Fierro, gracias. A ver si sigues resistiéndote a este fenómeno de las películas de Navidad.
Con lo que haga falta.
Buenas tardes. Hay que decir que la gran pantalla también tiene su momento ahora para la comedia romántica navideña, porque ahora mismo tenemos en cartelera Las Christmas con Henry Golding y Emilia Clarke de protagonistas.
Soy un desastre. Cuando estaba enferma parecía que había perdido algo especial. Antes cantaba bien, tenía un montón de sueños. Ahora siempre tengo miedo, porque yo...
Tenías que ser tú.
Jerónimo José Martínez, crítico de cine de la cadena COPE. Hola, Jerónimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Aquí está esta
Yo
película.
Yo sí que veo las películas de Navidad.
Ay, menos mal. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que tú por motivos profesionales, no las verías.
También me gustan mucho. Y, de hecho, estos días he recordado, y es muy interesante seguir este fenómeno. ¿Sabes que el primer especial televisivo de la historia fue un especial navideño, ¿sabes de quién?
No.
De Charlie Brown.
Anda.
Año 1965. Nada menos. Es un clásico la televisión americana. Y luego, por supuesto, puedes encontrar especiales navideños de Disney, de los teleñecos, de... O sea, en el ámbito, digamos, de cine familiar, lo que quieras. Hay un montón de material y alguno histórico, como este especial de Charlie Brown, que es buenísimo, muy bueno.
Hay que decir que, volviendo a las películas, el mundo se divide entre los que vemos películas de Navidad y nos gustan y los que no quieren ni verlas, pero ni en pintura, y se resisten absolutamente. Bueno, vamos a decir que hay películas muy ñoñas, que verdaderamente, pues como en todo, son muy malas,
sí,
pero también hay buenas películas navideñas,
hombre,
¿no, Jero?
Nos ha fastidiado, hay muchísimas. O sea, de hecho, a veces hemos repasado aquí en COPE un montón de películas, desde adaptaciones de del cuento de Navidad de Dickens, que hay de todos los colores y tendencias, uno de los clásicos de la literatura navideña, hasta películas, por supuesto, de recreación estricta del nacimiento de Cristo, Natividad, o por ejemplo, se armó un Belén, que es la última película así potente de dibujos animados del año pasado, que era una preciosidad de película muy divertida, protagonizada por el borrico que lleva a la Sagrada Familia a Nazaret. Es una gran película de animación que tuvo mucho éxito de público, con una canción magnífica.
Este año descubre la historia de la primera Navidad como nunca te la habían contado.
¡Esperad! ¡Cyrus! ¡Débora!
Teníamos que haber girado a la izquierda hace dos desiertos.
¡Estos reyes magos se han perdido! ¡Se acabó! ¡Voy a comerme las riendas!
María, estás en peligro. Tienes que escuchar lo que voy a decir.
Y luego es lo que tú dices, la banda sonora, que normalmente también suelen estar muy cuidadas. Por
son
cierto,
magníficas.
Sí. Bueno, por cierto, aquí en España teníamos nuestro particular se armó el Belén, con Paco Martí de Soria hace muchos años.
Claro,
¿eh?
Sí, por supuesto.
Otro género.
Aquí era María Carey quien cantaba el tema principal de Star, que fue candidato al Oscar, si no me equivoco. Pero luego tienes otro tipo de películas diferentes donde la Navidad aparece, si no en toda la película, en momentos importantes, como Smoke, de Wayne Wang, con guión de Paul Auster, y una canción final de Tom Waits que es impresionante, vamos. O sea,
Cuento de Navidad de Ozzie Bren, por Paul Benjamin.
Pues no he visto yo esta peli, Smoke, se titula.
Tienes que verla, ¿eh? El final de esta película es de lo mejor del cine contemporáneo. Tiene ya unos cuantos años, pero fíjate tú que la escribe Paul Auster y además está escribiendo lo que él mismo debió vivir. Le encargan un cuento de Navidad y no sabe qué hacer. Y va a su estanquero, al que le compra el tabaco, y le dice, yo tengo un montón de historias y tengo una que te la cuento si me invitas a comer. Se la cuenta y es magistral. Harvey Keitel contándosela a William Hart, y mientras en los títulos de crédito acaba con esta canción de Tom Waits. Es impresionante. O sea, esas visiones, digamos, diferentes de la Navidad, que hemos visto también en Pesadilla antes de Navidad, en El Grinch, que son los malotes de la Navidad,
sí,
que tienen su propio recorrido dramático y ético a lo largo de la película.
Bueno,
¿no?
Es que los malotes de la Navidad son todos un poco herederos de Scrooge, ¿no? claro, del cuento de Navidad de Dickens, y al final
por
yo
eso
creo que
te digo.
Somos todos un poco muy, vamos, yo creo que somos fans, pero bueno, somos fans tú y yo, a lo mejor el resto de la gente no le gusta nada.
Yo soy muy fan porque en el fondo todas estas películas lo que están intentando es mostrar el lado bueno del ser humano, pero fíjate tú que incluso en estas películas se está mostrando también el lado oscuro de cómo puede redimirse, ¿no? Esto
claro,
viene
claro.
Ya claro. Desde los clásicos más clásicos, ¿eh? No solo,
sí.
Digamos, en películas tan emblemáticas como Qué bello es vivir, ¿eh? Donde a ratos es una película casi de terror, cuando se imagina que hubiese sido la vida sin el protagonista, Potterville es un infierno.
O sea, oye, una cosa, Jero, para completar, ¿y podemos destacar también alguna película de Navidad española como esta?
¡Siento contigo! ¡Siento,
hijo!
¡Siento!
Hay que encontrar a Chencho.
La gran familia. Es bueno, que es un clásico.
Es un clásico, pero es que además Fernando Palacios, que es su director, es un grandísimo director que fue tentado por Hollywood en su momento, no quiso irse, que hizo una segunda parte, La familia y uno más, que era magnífica. O sea, yo reivindico totalmente, no solo La gran familia, hay gente que conoce también una más reciente, Mactu, de Paco Arango, magnífica película navideña.
Sí, sí, sí.
Pero es que entre medias, Miguel Albaladejo, que lleva mucho tiempo sin hacer cine, hizo una, yo creo que su primera película, y una de las primeras películas de Leonor Waltin como protagonista, se titula La primera noche de mi vida, y es una evocación de la Navidad a través de unos inmigrantes que vienen a ser como los Reyes Magos, que dan vueltas por la M30 buscando a una casa donde van a hacer un niño. Y es un arrabal de Madrid. Es magnífica esa película, que yo no sé si está en DVD y que habría que rescatar del olvido. La primera noche de mi vida, Miguel Albaladejo, con un reparto sensacional. O sea que la Navidad da mucho juego porque juegas con los sentimientos de la gente, los buenos, o sea, la solidaridad.
Bueno, pues
la
si alguien esperaba aquí que fuéramos, hiciéramos un alegato en contra de las pelis navideñas, al revés. Bueno,
yo
Juan
no.
Fierro nos ha salido un poco como que no, pero
un
tú
poco,
y yo estamos entregados.
Bueno,
Jero,
también,
gracias. Seguiremos
gracias
viendo pelis de Navidad. Gracias, buenas tardes.
Adiós.
A Paloma Serrano también le gustan, y otras cosas le gustan. Paloma, buenas tardes.
Pilar, ¿qué digo yo? Que para descubrir los secretos de la nueva cocina, mira, ya habrá tiempo, ¿no? Bueno, porque además en Navidad mejor no experimentar, ir a lo seguro, a lo que gusta a todo el mundo. Además, con Navidul pasarás más tiempo en la mesa que en la cocina, que ya va tocando. Bueno, sírvele a los tuyos un platito de Navidul y a disfrutar recuperando el valor de las pequeñas cosas. Navidul, saboreemos lo sencillo.
Bueno, y también es muy navideño lo de la cena o la fiesta de empresa. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, nos estáis contando cosas graciosas, como aquella compañera que estaba enamorada de uno de sus jefes y en la cena de Navidad del año pasado, con dos copas de más, reunió el coraje para decirle que estaba loca por él, y el jefe, sin inmutarse, respondió: ya lo sé, me lo dijiste en la anterior fiesta de Navidad.
Menos mal que el jefe no se lo toma en serio.
Una chica recurrente. Bueno, preguntábamos antes también a los autónomos cómo celebran ellos las cenas de empresa. Y aquí va, venga, un mensaje.
Buenas tardes a todos. Ya que decís que no hablamos los autónomos, pues bueno, comentaros, nosotros el sábado nos juntamos 12 autónomos, hicimos nuestra particular comida de empresa, ¿vale? Y la única norma que hay es no hablar de nuestras penas, ni de pagos, impuestos, ni demás. Y nada, sí, que también existimos y a nuestra manera pues disfrutamos de la fiesta. Un saludo para todos, buenísimas tardes.
Bueno, pues buscamos tus mensajes sobre tu fiesta de empresa, tus anécdotas. Nos las dejas en el número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Se han abierto ya las puertas del Camp Nou, justo a las 6:30 de la tarde. Con grandes controles de seguridad empieza a entrar ya el público. Enseguida volvemos a Barcelona para ver cómo va el previo, ¿no?, de este partido, de este clásico entre el Barcelona y el Real Madrid.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vive este domingo el sorteo de la Lotería de Navidad desde las 9 de la mañana con Cristina López Slichting en fin de semana.
Bueno, muy contentos, muy contentos.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Y comprueba si tu décimo está premiado.
ahora que estás al volante. Sí, tú. Este año tenemos menos que contarte. Menos lágrimas, llamadas, sirenas, menos emergencias, menos huérfanos y menos tragedias, menos ausencias. Porque este año el número de víctimas en carretera vuelve a ser menos. Gracias a todos. Gracias por hacer tu parte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como esta sabrosa pierna de cordero lechal, o estas paletillas o piernas de cabrito, que ahora encontrarás con la segunda unidad a mitad de precio, para que te sepan aún mejor.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Conforama nos adelantamos a las rebajas y por eso te aplicamos un 15% de descuento extra en un montón de muebles. Sí, sí, un 15% de descuento extra. Solo en Conforama.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo. Hay cuatro diferentes. Más información en Repsol.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora.
En MediaMark hacemos que tu Navidad funcione. Porque desde hace más de 20 años, en tu tienda y en MediaMark.es, encuentras toda la inspiración y las mejores ideas de regalo para todos. Esta Navidad, vente a MediaMark.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! El albariño de Cambados.
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Like
A las 8 en punto de la tarde comienza el clásico, el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Hemos contado aquí en directo en la tarde con Paco González cómo se trasladaban los autobuses con los futbolistas, primero el del Fútbol Club Barcelona, después el del Real Madrid, desde el Hotel Sofía hasta el estadio, sin ningún tipo de problema. En menos de 5 minutos llegaban los autobuses después de ese enorme dispositivo de seguridad que se ha montado para este partido. Y a las 6:30 de la tarde se abrían las puertas del Camp Nou. Está empezando a entrar el público ya en el estadio, claro, con cuentagotas, debido precisamente también a esas enormes medidas de seguridad. A partir de las 7 de la tarde, tiempo de juego. Después, el partidazo desde Barcelona, ya en el estadio, listos, preparados. Manolo Lama, Manolo Oliveros, Juanma Castaño, hola a los tres, ¿qué tal?
Muy buenas, Pilar.
Hola, buenas,
muy
buenas tardes.
Hola, hola.
Está entrando la gente, pero imagino que a cuentagotas. ¿Qué estáis viendo, Lama?
Bueno, lo primero que hay que decirte es que a las 6:30 estaba prevista que se abrieran las puertas del Camp Nou. Y Oliveros, se confirma, a las 6:30 se han abierto todos los accesos para poder ver el partido en directo, ¿eh?
Eso es, poco a poco van llegando ya los espectadores. Un poco antes incluso, Lama, de las 6:30 de la tarde ya se abrían las puertas, pero es que antes, en la conexión anterior con Paco González, ya decíamos que esos steward de naranja, de amarillo, ya estaban preparados, mirando hacia el público, y de momento no se ven aparentemente ni cartulinas, ni pancartas, ni nada extraordinario.
Lo único que tenemos ahora mismo, Pilar, justo a nuestra izquierda, es el fondo de animación del Barça, donde se están desplegando las banderas habituales que estos aficionados del Barça suelen mostrar en cada uno de los partidos que juega el equipo de Ernesto Valverde. Es decir, que esto es un ritual y esto no tiene ninguna novedad. Juanma, en cambio, ha estado en la calle.
Sí.
Y hemos visto otras cosas.
He estado,
¿no?,
en el acceso de la travesera del Scores. Es justo el que queda en el lado opuesto desde donde tenían que entrar los dos equipos, Madrid-Barça y también el trío arbitral. Había concentradas varios miles de personas, todos ellos de forma pacífica. Tenían banderas esteladas, pancartas de independencia, etcétera, etcétera. Pero no ha habido ningún tipo de problema con los Mossos de Escuadra, que tenían perfectamente controlada la situación. No se habían abierto las puertas. El único problema era, pues, las bengalas, los petardos lógicos de algunos aficionados un poco más radicales que se acercan siempre a este tipo de partidos. Pero insisto, en lo que ha sido las inmediaciones del Camp Nou, en las horas previas incluso a que se abrieran las puertas, no hemos visto de momento ningún tipo de problema entre los Mossos de Escuadra y la gente.
Más, voy a decir una hora, Pilar. Dime. Yo toco madera y me atrevería a decir que puede ser uno de los clásicos más tranquilos de los muchos que, por ejemplo, Oliveros y yo hemos vivido. Porque Oliveros contaba que puede que haya gente que, por la cuestión perimetral de poder acceder al campo, por la cuestión de restricción de vehículos, se queden en sus casas y renuncien a su localidad.
Sí, a lo mejor normalmente un clásico normal, que no hubiera pasado absolutamente nada que envuelve la política, hubiera sido de casi 100.000 espectadores, otra fiesta, otros gritos, como por ejemplo el día de Figo. Hoy será distinto, y a lo mejor por la incomodidad y porque no son las 9 de la noche, son las 8 de la tarde, a lo mejor no hay un lleno absoluto en este estadio a partir de las 8.
Bueno, con cautela,
Pilar, cautela por si acaso, efectivamente. En cuanto al tema de las pancartas, bueno, no sé si estáis siguiendo también en Twitter, pues lo que va colgando, lo que va poniendo Tsunami Democratic. Lo último que ha dicho es que se informa que el dispositivo de seguridad del Camp Nou está requisando algunas cartulinas con el lema que reclama diálogo. Entonces hacen una llamada a que se hagan fotos y vídeos de estas incautaciones, por decirlo así. Es lo último que han puesto, como digo, en Twitter.
Propaganda y publicidad, que es lo que ellos quieren.
Exactamente, exactamente. Bueno, de todas formas, dejadme que vayamos un momento al exterior, que es donde está Juan Antonio Alcalá, a ver qué está viendo desde ahí. Hola, Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, desde la zona de exteriores del Camp Nou. Bueno, simplemente ratificar un poco lo que están contando mis compañeros y darte tres datos. Uno de ellos es un dato medio oficioso del número de asistentes a la manifestación convocada a las 4 de la tarde por Tsunami Democrático. Esto es una cifra no oficial, son cifras oficiosas que aporta la Policía Autonómica de Cataluña y que hablan, Pilar, me parece que es noticia, de 7.000 personas en la manifestación. Bueno, no diré que es un bluff, ni pondré calificativos.
Muchas no parecen, ¿no?
Pero teniendo en cuenta que se esperaba una convocatoria de entre 22.000 y 25.000, y que al final esto se ha confundido entre quienes iban a la manifestación o quien querían hacer algún tipo de reivindicación de protesta y la gente que normalmente iba a ver el espectáculo, a ir entrando, como están haciendo ya, al interior del estadio, queda muy, muy lejos de las expectativas iniciales de 25.000 personas. Eso por una parte, 7.000, dato oficioso de la manifestación, la normalidad absoluta que hemos contado en directo en la tarde, en la salida desde el hotel y hacia el estadio, tanto del FC Barcelona como del Real Madrid, como del trío arbitral, que fueron los primeros en llegar al Camp Nou. Y bueno, pues ahora mismo lo que estoy viendo es gente comiendo, comprando bebidas, comprando un bocadillo, comprando un sándwich, entrando tranquilamente dentro, los equipos ya están dentro, el público va accediendo al Camp Nou y... sinceramente, mucho ruido y pocas nueces hasta el momento, aunque la policía autonómica nos insiste en que si pasa algo, como ya nos decían durante la jornada de ayer, sería dentro del estadio y a partir de las 8 de la tarde. Bueno. Gritos o pancartas o esa posible invasión de campo, pero desde luego en los exteriores y en las horas previas al partido, la noticia, Pilar, es que no ha habido noticia.
Gracias, Alcalá. Cautela, en cualquier caso, como decía Lama. ¿Qué tal si hablamos, aunque sea 4 minutitos de fútbol?
Bueno, ¿quieres que te dé las alineaciones, por ejemplo?
Por ejemplo, Lama, Oli.
A ver, Oliveros, dame la alineación del Barça, que tiene 2 novedades importantes.
Sí,
¿eh?
Y además una de última hora que nos decía Elena Condis hace unos instantes. En el Barça van a jugar Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, De Jong, Sergi, Roberto, Rakitic. Es decir, no está Busi en el equipo titular, Leo Messi, Luis Suárez y Griezmann.
Bueno, la otra noticia está en el Real Madrid. No sabíamos si iba a jugar Modric o Isco. No sabíamos que iba a acompañar a Benzema. Miguel Ángel Díaz, ¿tenemos ya también la alineación del Madrid?
Sí, ya hay confirmación del 11 del Real Madrid, despejada esa incógnita. Al final Zidane apuesta por Isco y mete a Bale en punta con Benzema. Es decir, los blancos van a jugar con Courtois en portería, Carvajal lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Ramos y Varane pareja de centrales. En el centro del campo, Casemiro, Kroos, Valverde e Isco. Y en punta, como digo, Karim Benzema y Gareth Bale.
Que si no estuviéramos hablando de todo el jaleo este, del tsunami democrático y toda esta historia, estaríamos diciendo, y vosotros lo estáis contando, que llega el Clásico en un momento espectacular, ¿no, Juanma?
Pilar, mucho mejor que el día 26 de octubre. O sea, que uno puede estar a favor o en contra de que ese día no se jugara el partido, pero desde luego, en lo deportivo, este Clásico del 18 de diciembre es mejor que el del día 26 de octubre, aunque tiene una mala noticia, que es que no está Hazard. Es una pena que en todo lo que estamos contando vaya a faltar uno de los mejores jugadores de la Liga, y además un jugador que debutaría en este tipo de partidos, como es el belga del Real Madrid, y se le echa de menos en esta gran cita. Pero desde luego estamos ante un Clásico súper atractivo y un auténtico partidazo que prácticamente le da el cierre a este año 2019.
Porque recordemos cómo van ahora mismo el Barcelona y el Madrid.
Empatados. Primero el Barça, segundo el Real Madrid con los mismos puntos. El golaveraz más 2 de diferencia del Barça sobre el Madrid hace que los de Valverde ocupen la primera posición.
Nunca había habido un clásico con los dos equipos empatados a puntos. Eso lo dice todo. Y este clásico, lo bueno que tiene es que pase lo que pase, no va a determinar que un equipo se escape en la Liga. Es decir, o sea, no es decisivo. En ese sentido no es decisivo, aunque claro, es un clásico que deshace el empate y va a colocar a uno de los dos como líder en solitario.
Y te voy a dar otro dato, Pilar, para que vean la igualdad. De todos los clásicos que se han jugado en la historia, el Barça ha ganado 96, el Real Madrid 95 y el resto empate. O sea que aquí están hasta la pelea de la hegemonía.
Ya te digo, qué emoción. Bueno, por último, Oli, ¿se está llenando la grada del Camp Nou?
Bueno, poco a poco. Yo creo que no se llenará, Pilar, pero evidentemente ya va llegando la gente aquí al estadio del FC Barcelona, partido 8 de la tarde. Y si en el Real Madrid es baja Hazard, en el Barça, por ejemplo, también es baja Dembélé.
Bueno, Lama, Oliveros, Juanma Castaño, tomaros, yo qué sé, una Coca-Cola, un bocadillo, lo que queráis, que a las 7, con vosotros estamos en tiempo de juego.
Nada,
probaremos agua.
Programación especial de COPE. Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me deja ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay cuatro diferentes. Más información en Repsol.es.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extreme Puro Extremadura.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como unos exquisitos langostinos de los manglares de Madagascar. Los mejores del mundo. De 20 a 30 piezas en kilo por solo 29,99 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. EDP patrocinador Name Title.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Así me colé y entonces me canté. Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña mona, pero ninguna sola.
niña.
Se bebe un poco de todo, de todo, ¿no? Claro. Pero bueno, también refrescos, sí. Claro. En las fiestas hombre, de empresa.
Sí, sí, sí. Sí. Vinito en las cenas de empresa, muy rico. También,
refrescos, también. Son vinitos.
Y agua con gas. Mucha agua con gas. También, bueno, ¿y los oyentes? También. ¿Qué tal con las fiestas?
Pues mira, las dos palabras más temibles, barra libre, y eso va para todos, ¿no? En las cenas de empresa. Y de hecho dicen por aquí, lo que pasa en las cenas se queda en las cenas. Dicho esto, hay un lío montado porque, claro, ¿deben ir las parejas a las cenas de empresa?
No, bueno, ha habido oyentes que nos han contado, ¿no? Hasta familias han ido.
Sí, sí, familias, otros que sí, que invitan a las parejas, porque por lo que estoy viendo esto es motivo de mosqueo.
Referencia a las cenas de empresa, este año mi marido tiene varias empresas, es el primer año que hace cena de empresa porque son más empleados ahora que hace 5 años, que es cuando empezó, y la mujer del socio de mi marido y yo pues no hemos ido porque no nos han invitado, ¿cómo lo ves? Así que estamos con un cabreo que te voy a contar.
Se le nota en la voz.
Está cabreada.
Se le nota en la voz que están...
Van a pasar unas navidades un poco tensas.
Que están indignados. Bueno, o sea, esto se olvida pronto, hombre.
Eso espero. Bueno, vamos a terminar con un amigo de Granada que es autónomo y, oye, que se lo monta estupendamente y ya me gustaría a mí que me invitara a esa cena.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, como autónomo, pues somos dos. La empresa somos dos. Y lo único que os va a ocurrir este año, lo mismo que todos los años, pues un jamoncito, una botella de vino y ya está. Y como somos familia, pues a comérnosla tranquilamente. Y muchas gracias por lo ameno que nos hacéis todas las tardes, gente.
Bueno, hombre, muchas gracias.
Jamoncito, vino, ¿para qué quieres más, Fernando?
Sí, bueno, no está mal, ¿eh?
Hombre,
no está mal.
Hombre, pues está fenomenal, es que tampoco... Está fenomenal, fenomenal, sí, sí, vamos.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. La instantánea retrata una ciudad europea del norte, envuelta en niebla, recortándose en un cielo blanco en el que ondean banderas de protesta. Y gentes indignadas levantan el puño, entonan cánticos, hay también en el retrato algunos que sonríen. Y en el centro de la foto hay una joven de cabellos ensortijados que levanta el brazo con mucha elegancia y abre mucho la boca. Y piensa uno en ese cuadro que se llama La libertad guiando al pueblo de Delacroix. Pero no, esta es una muchacha de carne y hueso, mucho más pudorosa que el personaje de Delacroix, mucho más guapa y, sobre todo, mucho más real. Tiene la chica de la foto los labios pintados de rojo y en la frente lleva una diadema de grandes gérberas, esas flores deliciosas de invierno, algunos las llaman margaritas africanas. Flores con grandes pétalos, 4 grandes flores, 2 blancas y 2 rojas, en la frente de la muchacha que ha salido a la calle a luchar por una causa justa. La belleza en medio de la batalla. En realidad, la batalla es inevitable. La batalla nos comienza a todos los días al despuntar el alba y a veces incluso antes de que despunte el alba. La batalla está en el espejo del baño, en el primer sentimiento que aparece antes del primer pensamiento, antes de que uno esté completamente despierto. Pero no hay batalla y no hay futuro por el que merezca la pena luchar si no está acompañado de los labios rojos de una muchacha bonita, si no hay delicados pétalos de margaritas rojas y blancas en los que fijar la vista, si no hay una belleza que consuele y acompañe.